Momento de hablar con Alejandro Gloss, el técnico superior en relaciones públicas. Ya ha salido a lo largo de los distintos programas, ya es un columnista habitual de Generación Futura y esperamos verlo pronto aquí en el piso de la radio. Ale, ¿cómo estás? Sebastián Potapi y Valeria Oviedo, te saludamos.
Sí, Vale. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, gracias por estos minutos, Ale. A ver, el tema del día tiene que ver con la competencia. La competencia lo fuimos hablando en el mundo de los chicos, en el mundo de los adultos, en el mundo del deporte. Pero nos parecía interesante, ya que somos la generación futura, que nos cuentes en el mundo de los jóvenes, en el mundo de los millennials. ¿Es buena la competencia? ¿Hay mucha?
Exactamente, Sebi. Bueno, los millennials también, la competencia la toman como un desafío. La competencia se puede ver en todos los ámbitos, como vos bien decías, pero vamos al punto de una introducción a esta competencia. ¿Qué piensan los millennials acerca de esto, acerca de esta competencia, esta rivalidad, este enfrentamiento? ¿Una enemistad? ¿Es una oposición? El tema de la competencia se puede tomar también, Sebi, como una disputa entre estas personas que aspiran a lograr generalmente un mismo objetivo, una misma meta. ¿Pero qué pasa con esta competitividad? Esta competitividad se encuentra ya de por sí instalada propiamente en las personas, en la persona humana la tiene incorporada. El tema es que no todos la hemos desarrollado de la misma forma o con la misma intensidad, hasta sentir generalmente esa necesidad de superarnos, de ser mejores, más productivos o más eficientes con los, o más eficientes con los demás. Eso es lo que generan los millennials, como bien decías vos, esa necesidad de superarnos, de revelarnos día a día. Por eso puede tomarse esa competencia con el resto de las personas como un desafío, como algo bueno, como algo malo, pero también con este desafío que te comento, esta prueba, este examen diario para superarme y generar nuevas aptitudes propias de la persona.
Te hago un punto ahí. Me encanta esto, Ale, porque nos traes un concepto nuevo, distinto capaz de lo que veníamos escuchando a lo largo del programa. Los jóvenes, los millennials, toman la competencia como un desafío, decís vos.
Exactamente. Este desafío forma parte de un deseo del éxito y de llevar a cabo unas tareas para demostrar que podemos ser mejores y exigiéndonos mucho más a uno mismo. O sea, vos tenés ese desafío de mejorarte y indirectamente, aunque no quieras, te comparás con la otra persona, como que de reojo ves a ver qué está haciendo él, cómo lo hizo, cómo le fue, si me fue mejor que a mí, si no le fue mejor que a mí. Pero es parte de lo que te comentaba, Seba, como ese deseo de éxito que forma parte de esa prueba diaria que uno se pone como para mejorar día a día sus expectativas, sus sensaciones y sus logros.
Y esto de la competencia, que se toma como un desafío, que bien mencionas vos, ¿tiene únicamente un efecto positivo o puede traer efectos negativos también en los millennials, en los jóvenes?
El tema es así, Sebi. La mayoría de las personas, vamos a poner en un punto claro, realmente prefieren un espacio agradable, ¿viste? Prefieren que entre ellos se puedan llevar bien, haya compañerismo, haya ayuda, haya solidaridad. Y por ejemplo, en el ámbito sea de laboral o como decías vos, deportivo, sea ámbito social, universitario, sea un espacio productivo, un espacio estable, ¿viste? Para que no se generen disturbios, no se generen malentendidos. Pero ¿qué pasa? Algunas veces estos trabajadores, estas personas, estos millennials también, tienen una actitud ya demasiado competitiva, provocando ya una tensión en este clima laboral. ¿Qué puede pasar? Puede terminar deteriorando gravemente este tipo de relaciones. Relaciones entre compañeros, imposibilitando el trabajo en equipo. Y es un factor clave para lograr los estándares puestos de supervivencia en una empresa, o estándares de compañerismo.
Ahora, y por ejemplo, yo te sigo y digo, ¿de qué depende que los estándares de compañerismo permanezcan a pesar de la competencia, que esta competencia sea sana? ¿Depende, por ejemplo, de un buen líder, de un buen jefe, que sepa justamente calmar todos los ánimos y armonizarlos?
Claro, claro, exactamente, Sebi. Como decíamos otro día, acá juega el papel del líder. ¿Quién es el que debe intervenir acá? Es el jefe, es la persona. Es la persona que está a cargo de la organización. ¿Y qué debe hacer? El jefe es quien tiene que estar atento ante lo que está sucediendo entre sus empleados, entre los pares. y qué es necesario que haga el jefe. Es necesario que converse con la gente, tiene que estar al tanto, tiene que tener tacto, saberlo, como te decía, qué pasa entre sus empleados, conversar con la gente, integrarla, motivarla, darle a entender que tiene un valor siempre agregado en la empresa. No tratar de que se produzca un ambiente tóxico, de tensión. ¿Qué pasa con este ambiente? ¿Qué pasa si no interviene el jefe? ¿Qué pasa si deja todo al azar? ¿Deja liberado todo? Deriva en que los empleados se sientan mal, se sientan incómodos, empiecen a faltar, inventen enfermedades. Se denota una gran desmotivación y una falta de compromiso que puede ocasionar generalmente consecuencias directas en el trabajo y en los costos de la organización, de la empresa en sí. Es por eso que, como decíamos, ante estos síntomas es fundamental el papel que pueda jugar el líder aquí, entendiendo a darse cuenta cuando hay una dificultad en la comunicación, cuando hay un aislamiento social, cuando también se produce una definición que está muy de moda hoy en día, que es el mobbing también. El mobbing, hacemos referencia a este acoso psicológico, laboral, que puede incluir malos tratos, agresiones verbales.
Ahí me quería detener, te hago un parate, sí, antes que continúes con la explicación, sí, porque este moving, que bien mencionás vos, se debe sumar a cuando algunas personas, en pos de crecer a raíz de la ardua competencia que hay, aceptan ciertos acosos o maltratos laborales. Entonces, uno capaz con la posibilidad de crecer, de ser competitivamente mejor, de ganarle al otro, acepta ciertos acosos o maltratos laborales que no deberían ni siquiera ocurrir.
Exactamente. Son acosos, Sebi, que la verdad que, como decíamos, forman parte lamentablemente de la empresa, de un grupo de compañeros que priorizan pisarte la cabeza, priorizan su superación personal, pero no se dan cuenta que al lado tuyo hay personas, hay compañeros, hay gente que también al mismo tiempo que uno está trabajando y queriéndose superarse también, queriendo ver nuevos desafíos, nuevas alternativas. Es por eso que el moving lo rechazamos, lo vemos como un acoso psicológico que laboralmente ni en ningún ámbito está bien que suceda. Esta forma de aislar de aislarlo del grupo, de mentirle sobre sus capacidades laborales, de burlarse, hasta incluso también de no dirigir la palabra, suele tornarse, como te decía antes, un ambiente tóxico en el que la verdad que no ayuda para nada. Y también pasa mucho, ¿sabes por qué? Porque hoy en día se ve mucho en las empresas un favoritismo. Ese favoritismo, cuando se dice, sí, este es mi pollo, este es al que lo quiero, este me hace favores, esta persona lo voy a tener por encima del resto. ¿Y qué pasa con esto? Eso es lo que suele provocar las rivalidades. Ya sea por esa afinidad personal que te comento, o por una diferencia de sueldos también sucede. Diferentes tipos de factores que puedan repercutir, como te decía, en el moving hacia este empleado, hasta esta persona que no tiene por qué sufrirlo ni provocar esta agresión psicológica de sus pares.
Bien, Ale, ya para agradecerte, a ver si nos están escuchando millennials, jóvenes, que probablemente se hayan sentido identificados con lo que vos decís, o capaz no tan millennials, sino tan jóvenes, público adulto también. ¿Qué recomendaciones darías a la hora de la competencia? Me gustó esto, yo me quedo principalmente con lo de tomarlo como un desafío, pero más allá de eso, ¿qué tips, qué recomendaciones podés darle a la audiencia?
La audiencia, le podemos decir, Sebi, que el factor más importante aquí es la buena comunicación, una comunicación prolija, que los integrantes de una organización, los integrantes de cualquier ámbito, no se guarden esas molestias generadas por un grupo de trabajo, por lo que te decía también, por ese favoritismo que es muy común en las organizaciones, un favoritismo muy específico en los empleadores, en los jefes. Entonces, lo que les recomendamos, Evi, es que siempre se charle, siempre se hable, siempre con un factor de respeto, un factor de buena predisposición, buena onda, se hable con la persona por arriba tuyo, jerárquicamente, sea tu jefe, tu coordinador, se hable y le comente, siempre se desarrolle bien lo que está pasando en la organización, lo que está pasando en la empresa. Por eso debe ser una comunicación dinámica, una comunicación fluida, para que sepa el jefe, el líder, esté al tanto, como a él le corresponde, estar al tanto de lo que está pasando en la empresa, en su grupo de trabajo, que está sucediendo en tal situación. Y después el líder tomará cartas en el asunto, decidirá qué hacer, qué no hacer, qué acciones a tomar, qué actividades a desarrollar para que el grupo de trabajo pueda mejorar y la convivencia, la supervivencia, por así decirlo, lamentablemente, sea apropiada.
Clarísimo, Ale. Gracias nuevamente. Un abrazo enorme y estamos en contacto. Dale.
Gracias a vos, Eva. Muy buenas tardes.